Nico Iglesias hace una columna hoy con invitado para hablar, con invitado especial para hablar de personas en situación de calle. Es un tema del que se ha hablado mucho, mucho en los últimos años, pero un tema que quien está invitado hoy en el día a la columna de Nico hace un tiempo que aborda, estudia y trabaja. Nico también ha trabajado mucho en este tema, ¿no? Ha trabajado en diferentes ámbitos, así que por eso la decisión de tener a un invitado en el día de hoy y conversar y charlar un rato. Nico, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Joel. Buen día, la audiencia.
Bien, antes de presentar a Seba, tu trabajo en este tema, ¿cuántos años tienes? ¿Unos cuántos? Con personas en situación de calle, porque habitualmente hablamos de política, religión, abordamos lateralmente eso, o abordamos desde la religión el abordaje personas en situación de calle, pero vos, ¿hace cuánto que laburás vos en esto?
Bueno, yo soy trabajador social desde hace 19 años.
Ok.
Es un montón. De ahí nos conocemos con algunos de la mesa. Pero hace 4 años que trabajo, y especialmente en pandemia, trabajé directamente con personas en situación de calle en centros diurnos y propuestas de trabajo directo.
Bien, conozco hace muchos años a Sebastián Aguiar, doctor en sociología, pero hace tiempo que no lo veía. Es un placer, Seba, ¿cómo estás?
Hola, Joel. Buen día. Qué bueno verte.
Bueno, gracias por venir, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y además, Nico, un largo tiempo de trabajo en estos temas, ¿no?
Sí, Seba es investigador en temas de sociología urbana, sociología de la cultura y la juventud. Y junto con Fiorella Chapezzoni coordina un grupo interdisciplinario, el equipo de Trayectorias de la Universidad, que fue donde nos volvimos a reencontrar, porque Trayectorias trabaja juntamente, exactamente acompañando a un colectivo en ITEP y investiga, yo diría investigación-acción, es una de las mejores formas de ser universidad, yo creo que es la universidad en contacto directo con las personas.
Bien. Bueno, Nico, ¿algún titular un poco para ir entrando en tema, una mirada más a mediano y largo plazo de las personas en situación de calle, por lo menos este siglo, 20 años para atrás, y después le preguntamos a Seba también para que nos den un panorama y después entrar en algunos números y algunas de las problemáticas actuales, ¿no?
Sí, en estos últimos 20 años, estamos conversando con Seba desde el 2005, con un mojón, se ha consolidado la problemática de personas en situación de calle y ha atravesado distintos gobiernos, que se han implementado diversas políticas públicas, algunas se han sostenido en el tiempo. Y dentro de ellas es la que hay consenso de que debe ser revisada, es la política de los refugios. Pero también este año tuvimos, y este invierno, una situación especial con el plan de emergencia que el SINAE, a partir de la ola de frío, implementó. O sea, eso quiso decir que cambió la intervención un poco del Estado, de manera mucho más articulada con otras instituciones más allá del MIDES. Y esta ola de frío terminó el 31 de octubre. Y quedaron bueno instaladas quizás algunas nuevas propuestas, algunas nuevas respuestas, centros de puertas abiertas, conversión de algunos refugios en lugares 24 horas. Y lo que me parecía interesante conversar con Seba, más allá de entender la problemática, las causas, qué está detrás y por qué se genera esta problemática, es ver qué aprendizajes tenemos a partir de estos 20 años de experiencia de política pública con personas en situación de calle.
Bueno, Seba, sí, en titulares es difícil, ¿no? Porque la situación en los últimos años también la hemos visto. Es una situación con la que nos enfrentamos en el día a día, pero que sabemos poco de lo que hay atrás. Algo de lo que dicen las autoridades, a veces mucho número, ¿no? Mucho número de refugios, horas de refugios, situaciones que se dan. Llamar al número del MIDES, pero después lo que pasa detrás no lo sabemos. ¿Cómo describirías estos últimos años? ¿Qué ha pasado y qué de aquellas políticas públicas han sido efectivas y cuáles no?
Es un asunto grande. Me encanta estar charlándolo fuera del invierno, porque cuando se habla atenazados por la urgencia, se conversa de una manera más urgida, claro, y entonces quizá menos profunda. Es una linda oportunidad estar acá para conversar. Muchas gracias, Nicolás, Joel, Sueco. Creo que nos enfrentamos a un problema de época, un problema del siglo. Decía Nico recién, desde 2005, y no es casual agarrar esa fecha, fue el primer relevamiento, pero estábamos hablando de que en ese momento había 500, 700 personas en calle, 500 en refugios, 700 en total, y ahora el número se ha multiplicado, veremos en detalle este extraordinario crecimiento. Entonces, es un fenómeno social del periodo que nos marca como sociedad. Un conocido sociólogo que vino hace un tiempo de visita decía, pero esto atenta contra las raíces de Uruguay, contra lo que es Uruguay como país integrado, con políticas públicas que llegan a todas y todos. Entonces, es un problema de época que además nos habla de fuertes cambios en nuestra sociedad, en nuestras políticas, en el Estado. Y este extraordinario crecimiento tiene además muchas dimensiones o asuntos que se conectan, ¿no? Porque, claro, la temática tan mentada y tan importante de la salud mental. Bueno, aquí, en situación de calle, explota, estalla. Vemos una de sus facetas más complejas. Y así también con las políticas laborales y los cambios en el sistema productivo, en las formas de trabajar, o en la educación y la deserción, o en la violencia doméstica, todos estos, el problema carcelario, todos estos asuntos que han sido los asuntos que probablemente hayan ocupado más parte de la agenda en cuanto a políticas públicas y sociales del periodo, tienen su atestado, su rostro más radical en la situación de calle. Entonces, como creo que es un asunto que merece esta reflexión fuera de temporada.
Sí, sí, sí. Bueno, lo hablamos con Nico. Lo hablamos con Nico.
Estuvimos tentados todo el invierno.
En la discusión, y yo le decía, bueno, esperemos que pase, esperemos que termine lo de la emergencia, que fue una forma también de decirnos desde el Estado, en este caso desde un gobierno, me parece, me dirán ustedes, no alcanza con las herramientas que tenemos y que estamos utilizando. Pareció que utilizar el invierno, que estaba bien, digamos, bueno, abordemos con más herramientas y estrategia y también interconexión en el Estado, porque no estaba dando de ninguna manera. Eso explotaba en la cara de todos nosotros.
Tal cual, tal cual. Y la emergencia, la alerta roja, ¿no? Fue, además, ¿cómo decirlo? Fue el mejor ejemplo, el ejemplo más acabado, el ejemplo más parsimonioso, más cuidado, de una manera emergencial de asumir el asunto, de proporcionar camas para noches, pequeñas oportunidades de acceso a la salud, pequeños trámites o cuestiones muy urgentes en términos de algunas atenciones o casos puntuales. Entonces, fue como el ejemplo más acabado de la línea prioritaria de atención al asunto en las últimas décadas, que consiste en esto, en refugios de emergencia, en accesos específicos y emergenciales, de vuelta a la salud, a las puertas del Maciel, a la puerta de algunos hospitales. Entonces fue un ejemplo que nos permite tomar algunos aprendizajes, ¿no? Ver el carácter intersectorial necesario. El MIDES fue creado justo también en 2005, ¿no? Para atender una emergencia social. Y bueno, y se quedó en ese lugar complejo de lidiar contra problemas que evidentemente lo trascienden, ¿no? Y este es un caso también, un ejemplo, el rostro más claro de eso. Esta alerta roja conectó muchas cosas. Permitió conectar la Dirección Nacional de Identificación Civil con NACE, permitió hasta con la Facultad de Veterinaria, por poner ejemplos y de vuelta abordar caras del asunto. Entonces, sí, mostró un cierto fracaso a la vez que algunas líneas de mejora para esta línea de política, que es una entre otras que tiene que haber, ¿no?
Ahora vamos a una entre otras que tiene que haber, y políticas públicas, porque recién decía Sebastián Aguiar, una cantidad de políticas públicas enormes que necesita toda la sociedad, aquí muestran su peor cara o sus peores resultados, o el emergente más grave. Nico, algunos números fríos, quizás, pero que demuestran lo que Sebastián decía recién, el crecimiento es grande de esta situación, ¿no?
Como decía Sebastián, el primer censo se hizo en el 2005, que relevó 739 personas, en el 2010... 1.023 personas, en el 2015 1.745 y en el 2021 hay otro dato que son 3.907 personas que viven, y acá aclaro la cifra, estos datos están construidos con personas que viven en los refugios y personas que están a la intemperie, o sea la combinación de esos dos números, personas en refugio y personas a la intemperie censadas una noche principalmente en Montevideo y principalmente en zonas, no en las periferias, no es un censo obviamente exhaustivo. Y otro dato que nos dejó la pandemia, que nos alertó otra cara complementaria, que por más que se censan 3.900, vamos a decir, entre refugios, intemperie, o sea, personas que no entran a dispositivo del Estado, en el 2023 pasaron 11.000 cédulas, 11.000 personas, 11.000 ciudadanos, ciudadanas, hicieron uso de alguna noche al menos, o sea, al menos una noche.
Sí, no quiere decir que estén todo el tiempo, todo el año.
Pero aunque sea una noche, tuvieron que precisaron del soporte del Estado.
2023, 11.000 personas.
11.000. Y de esas, en ese año, de este universo de 11.000, 4.000, o sea, un buen porcentaje, casi un 40, ingresado por primera vez a hacer un uso del Estado. O sea que vemos que, fruto también, creemos, de la pandemia, se rompieron más cosas de esto que Seba estaba explicando. Y sobre algunos números de este tiempo de la alerta roja que duró en el invierno.
Sí, ahora 2025 con el nuevo gobierno que entró.
Hubo 19.000 traslados voluntarios de personas que fueron trasladadas. En las entrevistas se escuchaba, hay personas que fueron movilizadas por el Estado hacia algún servicio. No es que hay 19.000 personas, capaz la misma persona fue varias veces trasladadas. Pero hubo solo 22 internaciones compulsivas, que eso es un número muy bajito.
En un universo de 19.000.
De personas que se resistieron, entre las internaciones compulsivas y las que se resistieron, anduvo en torno a las 120 de 19.000. Porque eso derriba para mí la idea de que la gente no quiere. La gente no quiere ir y por eso hay que usar la fuerza. Entonces es ínfima la cantidad de personas que no quiere recibir una propuesta del Estado. Y el 20 de agosto, que va a haber sido uno de los días más fríos, entre refugios y los lugares de emergencia durmieron 3.000 personas. en estos lugares más precarios, vamos a decir, o más de emergencia.
¿Qué tipo? Palacio Peñarol, ese lugar que se armaron el aeropuerto.
Aeropuerto, que eran como unas 500, 600 plazas de la emergencia y unas 2.500, 2.600 del MIR.
Bien.
Y un último.
Sí, sí, tira.
Los últimos datos de comparativos del 25-24 que nos brindaron hace poquitos días es que actualmente toda el área de protección social del MIDES atiende a 7.621 personas. El año pasado, en septiembre, en el mismo corte atendía 5.500, o sea que se aumentó más de 2.000 cupos de atención del MIDES. Estos 7.600 lugares no son solo los de refugios y centros 24 horas, sino que incluye otras propuestas de viviendas con apoyo, proyectos de innovación social, centros de cuidados especiales de salud de gente con que requiere mucha atención en salud, temas de salud mental, mujeres con niños. Hay también centros especializados de mujeres con niños. O sea,
sí. Es difícil decir porque no hay un censo exhaustivo país cuánta gente está en situación de calle hoy, por ejemplo, en el día de hoy. Difícil decir para las autoridades, me imagino, ¿no?
Pero sabemos que hay 7.621 que si no estuviesen en esta respuesta del Estado, estarían en situación más o menos. Buena parte de estas quizás estarían en situación de calle.
A esto se le suma la gente que pernocta a la intemperie, que no está en esa cuenta de cupos persona, y también se le agrega una dimensión que es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar, bueno, en un día cuánta gente hay, pero esto es un fenómeno que es notorio, que se mueve. Las personas una noche chican aquí, otra ya, van a pensiones, logran salir un tiempo, quizás vuelven. Eso está muy demostrado. Y en consecuencia, este número que decía Nicolás, que tiene mayor duración, que muestra que en un año 11.000 personas, en BMT23, ahora deben ser más, pasaron de un modo u otro, en algún momento el sistema de refugio es un número más realista para comprender un fenómeno que es dinámico, que no es estático, ¿no?
Bien, causas, trayectorias, evidentemente hay una diversidad de caminos para llegar a estas situaciones, e incluso, como dice Seba recién, muchas veces hay personas que entran, salen de esa situación, pero a grandes rasgos, ¿qué se puede decir, no? Hoy parados en el 2025.
Es un fenómeno también multicausal. Muchas veces argumentos y conversaciones sencillas o facilistas, muy, muy, muy difíciles de digerir para mí cuando los escucho, pero vienen de todas las tiendas y no hay en ellos mala voluntad, concentran algunos factores, el consumo problemático de drogas o la haber pasado por la cárcel, las causas de la situación de calle. Y esto genera un efecto en quien escucha, en quien comprende, en quien interpreta el fenómeno, que es un efecto muy perverso. Porque estamos hablando de una muy pequeña proporción de las personas que están en la calle, las que pueden colocarse como causas estos fenómenos. Nosotros hemos hecho varias investigaciones en profundidad, con trayectorias, con narrativas biográficas, y tenemos un panorama bastante completo de lo que podría llamarse causas, aunque es preciso complejizar esta noción. ¿Qué causa que vos estés hoy en la radio? ¿Qué causa que seamos? Es muy, muy complejo discernir en la vida de cada uno, y así también sucede con las personas que están en situación de calle. Hemos encontrado una enorme prevalencia de violencia infantil y abuso sexual en el hogar y violencia doméstica. ¿Esto es una causa? Sí. Esto sucede al principio del todo y desarraiga. Lo que estamos viendo en la calle hoy son hijas, hijos de la violencia. Hemos encontrado muchos fracasos institucionales, que leemos en las noticias, 2x3, en el INAU pasó no sé qué, en la cárcel pasó no sé cuánto. Bueno, las huellas, los rastros, los resultados son también, entre otros, muchas personas en situación de calle. Hemos encontrado una fuerte prevalencia por el asunto de salud mental, con personas que cuentan historias de tratamientos mal abordados, que cuentan historias de falta de acceso al sistema de salud, que por suerte ahora está incorporando la temática, pero bueno, como siempre, un poquito tarde, ¿no? Y ya en las personas en calle encontramos esos resultados fallidos. También, evidentemente, el consumo problemático de drogas es un factor, ¿no? No es causa, pero es un factor relevante y en muchos casos es muy importante. Y bueno, y sabemos todos que tenemos muy mal sistema de atención para el consumo problemático de drogas, ¿sí? Y los resultados de esto también son las personas en calle. Y así, y así, y así podría enumerar varias: trabajo, precariedad habitacional, problemas educativos, la deserción educativa, todos los grandes asuntos sociales tienen ese coletazo radical en la situación de calle.
Y el tema cárceles, que vos decías, bueno, sí, puede llevar a que muchas veces se diga de diferentes tiendas, bueno, vienen todas las cárceles o todas las personas tienen problemas de salud mental. ¿Cómo ha incidido, y en los últimos años sobre todo, donde ese gran crecimiento de las personas en situación carcelaria, evidentemente después derivan no sé cuántos liberados por día hoy en día?
Estamos en torno a los 10.000 por año que salen de la cárcel.
Que salen de las cárceles muchas de esas personas sin un lugar donde ir, ¿no?
Sí. O sea, hubo un número que en un momento resonó mucho, que es que las personas que estaban durmiendo en la intemperie, que son un universo dentro de este universo más grande.
Ok, capaz que ya no lo comprendimos bien.
Claro, pero se quedó esta idea que dice Seba.
El 50%.
El 50% de los que duermen esa noche que se censa la intemperie, que es las personas que están más desafiliadas de todo y que están más rotos todos los vínculos, sí había estado en la cárcel. Y que sí, de las personas que están actualmente privadas de libertad, muchas estaban previamente en situación de calle. Entonces ahí es donde que alguna vez, en algunos informes, la idea de puerta giratoria entre calle y cárcel, sin duda que hay un vínculo en este
claro.
Pero es dentro del universo de personas que pasan por los sistemas de protección social, generalmente es personas que están o en refugios o durmiendo en la intemperie.
Un subconjunto acotado de la gran cantidad de personas en situación de calle. Me gustaría terminar una cosita respecto a las causas, porque todo lo que dije hay que complementarlo con una cosa central que vimos, aunque es obvia cuando uno lo dice, pero que es que estas circunstancias distintas, ninguna de ellas desencadena calle solamente. Lo que hemos visto es que una persona tiene que pasarle 4 o 5 de estas, ¿se entiende?
Okay.
Usted tiene que haber tenido algún problema familiar y haber además tenido un problema de salud mental y haber además tenido un problema de empleo. Varias circunstancias, un apilamiento, una cachetada no te saca a la calle, 2 tampoco, pero a la 4ª, 5ª, 6ª. Eso es lo que encontramos como un factor causal relevante, la sumatoria, la acumulación, el apilamiento, le dicen ITEP, de circunstancias como el factor que te lleva a la calle. Y esto vuelve también muy compleja las soluciones. Sí.
Estamos con Sebastián Aguiar, invitado aquí en la columna de Nico Iglesias, doctor en sociología, muchos años de trabajo, así como tiene Nico, con personas en situación de calle, investigación. Y bueno, hay mucha información que están aportando. ¿Cuáles son las políticas públicas de los últimos años que han dado resultado? ¿Cuáles han fracasado? Ahí venimos con ambos para seguir conversando de este tema.
No toquen nada.
Dice Javier, escuchando esta visión de dos personas que trabajan y han trabajado mucho con personas en situación de calle, como son Sebastián Aguiar, invitado en el día de hoy, doctor en sociología, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y nuestro columnista Nico Iglesias. Dice Javier, se debe cambiar el paradigma, pasar a la creación de una industria fuerte para ingresar a todas estas personas a trabajar y producir. La pesca en alta mar, la construcción de vías de trenes, carreteras, puentes, en fin, trabajo. Decía Javier. Bueno, políticas públicas, inserción. Evidentemente, los caminos no son tan sencillos ni acá ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Porque si no, se solucionarían en muchos países que les pasan, incluso en países de primer mundo, estas situaciones. Pero les pregunto a ambos, ¿qué se puede decir de las políticas públicas hoy, de las de los últimos años? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué fracasó en Uruguay?
Bueno, de lo que hay consenso, lo repito porque creo que es un consenso también de todos los partidos políticos y también en el periodo pasado, que fue donde comencé más a trabajar directamente, de que la propuesta de refugios, que fue una propuesta inicialmente de emergencia, no sirve, porque las personas, quizás la audiencia lo ha visto también, esa situación de colas, de esperas, gente que tiene que entrar a las 7, a las 8 de la noche y sale el otro día a las 8 de la mañana y vuelve a estar a la intemperie, vuelve a no tener un lugar donde estar. Eso va en franca disminución y se han ido convirtiendo la mayoría de los refugios en centro 24 horas. Creo que eso es un consenso de algo que no sé, que es de emergencia, que nos sirve.
¿Cuál es digamos, lo que falla ahí en el refugio? Que igual vos tenés que entrar, salir, no sabes, las pertenencias, las
cosas. No tenés
cosas,
no tenés no perteneces a ningún lado, tenés dónde dejar.
Es una, claro, hoy decía Nico, desmiente que la gente no quiere, ¿se acuerdan? Claro, las personas no es que no quieran atención, posibilidades y caminos. Lo que no quieren muchas personas son los refugios. De estar de 40, de 60, en cuchetas, chinches, comida congelada, gritos, ruidos, pastillas. Muy pocas personas lo quieren. Es una alternativa que desde lejos parece razonable, pero usted tenga un techo, pero que se acompaña de toda una constelación de fenómenos, de encuentros, de dinámicas, de horas de espera, que es hostil y que además es deshumanizante. Entonces, muchas personas no quieren ir al sistema de refugios y efectivamente al final se comprende este proceso, esta situación. Entonces, como decía Nico, es verdad, el sistema de refugios tiene que mantenerse porque sostiene emergencias, pero debe tender a desaparecer y cambiarse por políticas que sostengan más, que acompañen mejor, que no sean tan masivas ni que tengan estas dimensiones, por así decirle,
de violencia institucional, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eso es una cosa que está en proceso de transformación, de cambio, y viene también, creo que es algo que quedó de, también un, del periodo pasado a este como una línea de aprendizaje y de los últimos 20 años. También esta combinación trabajo, lo que dice el oyente, evidentemente el empleo, el trabajo estructura la vida de las personas y cuando una persona que está en un proyecto de viviendas con apoyo o de casa en ITEP o algo, consigue aparte, tiene una oportunidad de empleo, eso te ordena la vida y a veces soluciona otras cosas que están ahí.
Todo el sistema de protección social orbita en torno al trabajo, ¿no? También, por otro lado, claro, ¿qué trabajos, no? Porque trabajos que duran 6 meses y que te dan un mínimo de ingreso y que no te y si estás trabajando en otro lugar se te quita. Estas políticas públicas vinculadas al trabajo no son suficientes. Uh-huh. Hemos escuchado mucho hablar de los 25.000 pesistas. Bueno, también, un trabajo donde uno gana 25.000 pesos o 20.000 no es suficiente. Claro que es una ayuda, claro que apoya, pero no logra superar toda esta serie de problemáticas acumuladas, ¿no? Entonces, sí, Javier tiene razón. Claro que sí que hay que dar política, hay que pensar políticas laborales de inclusión, pero que permitan efectivamente subir escalones, o es una mala metáfora porque está demasiado utilizada, pero que permitan efectivamente abrir puertas, ¿no?
Y después estos otros sistemas, porque la situación de calle yo creo que es un fracaso de toda nuestra sociedad. Porque fracasa el Estado, pero fracasamos la hospitalidad en un sentido, en un concepto que es algo que hemos conversado. O sea, hemos generado cada vez más ajenidad del otro y hemos perdido la capacidad de hospitalidad. Creo que la pandemia endureció eso, la distancia, el alejamiento, y eso se refleja a veces en los espacios públicos, en la forma de vincularnos. Y después desde el Estado, el fracaso de algunos sistemas, la cárcel, el INAU, el sistema de salud y el de educación. O sea, son los grandes sistemas en realidad. El de cárcel y el de INAU, porque el egreso, como se dice a veces, el egreso de esa propuesta que también es del Estado, a veces es a la intemperie directa. O sea, bueno, todos los programas que tienen que trabajar los de DINAL y toda la cuestión de la liberación, cómo es el proceso de reinserción social de una persona que estuvo privada de libertad. Y en INAU también los procesos de acompañamiento a gurises que salen con 18 años, a veces no.
Ojo, no estás hablando de.
No es INISA, es INAU.
INAU, no estás hablando
de INISA.
De la gurizada privada de libertad, sino de la gurizada que ya había perdido casi todos los vínculos, porque evidentemente están desarraigados de una familia, de una pertenencia.
Los hijos del Estado, como se autodenominan muchas veces.
Sí, y eso ese se ve poco, ¿no? Salen a la sociedad con 18 años, algunos emprendimientos, ahí conocí también el emprendimiento de la muralla, por ejemplo, algunos otros emprendimientos que dicen, ojo, con esta gurizada sale a la calle sin nada, ¿no? Sí. El Estado les dice, hasta acá te protejo, y ahora a ver cómo haces. Y bueno, y algunos se arreglan y otros no tanto.
Y hay algunos pequeños apoyos, pero claro que hay que sostener un chiquilín de 18 años que sale, que egresa de un sistema a buscar trabajo. No es que no haya ninguna política, pero son políticas que todos tenemos que entender que hay que cultivar y cuidar mucho más. Esos momentos son los que al final redundan en problemáticas que nos enfrentamos cotidianamente. Claro. Y hablamos de la convivencia y todos tenemos historias y podemos recordar momentos complejos vividos y nos cuesta ver personas en calle y nos sentimos desafiados por algunas que son que encontramos en malos momentos, por así decirle. Creo que por eso también está bueno hablarlo en primavera, para poder dar este paso atrás y decir, bueno, esto comienza antes y a no ser que vayamos a ese comienzo, esto va a continuar aumentando, porque ha aumentado como fenómeno más allá de las coyunturas económicas, de los partidos políticos. Y como sociedad, en esto que comentaba al principio de una persona que viene seguido a Uruguay y dice, pero esto es el gran cambio de Uruguay, esto expresa el fracaso o el cambio, la inflexión secular de un país que se tenía como integrado, que sentía que tenía políticas públicas que llegaban a todas y todos. Y bueno, tenemos que, ojalá la contracara de esto, el AMBES, sea lograr un mayor compromiso social con estas políticas que son tan importantes de cuidado, protección social y sostén, ¿no?
Hoy que ven, le pregunto a Sebastián Aguiar, a Nico Iglesias, se acaba de decir, bueno, esto viene creciendo, no importa el bloque político que esté gobernando, y lo vemos en el día a día. ¿Qué ven hoy de políticas públicas, de relacionamiento dentro interinstitucional del Estado que esté funcionando bien o que debería cambiar para que esto de alguna manera dé un vuelco, ¿no?
Cada gobierno ha implementado de buena fe y con entusiasmo y convicción, más allá de promesas de campaña y de desafíos difíciles de cumplir, ha implementado avances, cada uno. Sin embargo, en cada caso han estado en general remitidos al Mides, que tiene muchas limitaciones para hacerse cargo de una situación que evidentemente lo trasciende y que toca, se concatena, como decías hoy, con varias dimensiones de lo más profundas de lo social que tienen, por así decirle, medio en chiste, pero sus propios ministerios. Claro. Entonces, el Mides no va a poder solucionarlo. No va a poder. Va a poder paliarlo con un enorme esfuerzo, pero hasta que no se, como decía Javier, hasta que no haya políticas laborales que apuesten a futuro y mediano plazo, hasta que el sistema carcelario, y permítame, perdón, pero la situación de calle es como si fuera el centro de una serie de círculos concéntricos, 200.000 personas en asentamientos irregulares. Claro, no las vemos por nuestro sistema de circulación cotidiano, pero hace décadas que este número es un número abrumador. Personas en cárceles, y sumo a las cuentas que hacía Nicolás al principio, el interior. Ese es un descubrimiento de este último gobierno, no un descubrimiento, perdonen, pero sí un nuevo ojo, un avance, poner refugios, sistemas de atención en toda la ciudad, y están todos llenos en toda la ciudad del interior. Entonces, el fenómeno que se contaba sobre Montevideo se esparce, se multiplica. Este último gobierno ha hecho varios avances. Como los anteriores, ha hecho varios avances. Uno muy interesante que comentamos con Nicolás antes de entrar es colocar como un sistema en un momento donde no había nada y es clave, que es en la tardecita. Porque usted para llegar a un refugio tenía que entrar a las 6, esperar hasta las 7, 8 pasadas de lista, que no llegaran los permanentes, ver si había lugar, lo mandaban a otro. Entonces entre 6 y 10 las personas circulaban, estaban, esperaban. Y ahora hay un par, 3, 4 lugares que reciben y derivan. Y eso volvió mucho más fluido el tránsito. Por poner un ejemplo de algunos cambios que ha hecho este gobierno y que son mejoras, pero que no van a lograr más que sostener, contener y acompañar un número que va a seguir creciendo hasta que no haya esto que decía Javier o otra cosa que me parece clave, que es un aprendizaje que ensayó el gobierno anterior y que este va a multiplicar y que ha dado mucho resultado en el mundo, que es el sistema de, bueno, hay que primero dar un techo, dar una vivienda. Esto es un temón, el tema de la vivienda en Uruguay es un asunto que hemos investigado mucho, que tiene muchas ramificaciones, que es muy complejo, leyes, problemas para todas y todos, precios, pero la falta de vivienda dificulta el sostenimiento del trabajo. Lo que hemos encontrado con Nicolás en estas experiencias que compartimos de algunas casas colectivas es que las personas se comienzan a atender en el médico, comienzan procesos virtuosos, entonces trabajo, vivienda y salud, salud mental, salud física, una atención rápida que permita poner a la persona en otro lugar, son elementos que trenzados van a permitir, son los únicos que van a permitir que esta situación cambie su tendencia.
Sí, es un paraguas un poco más amplio que lo que decían recién, los refugios, que es una solución muy de emergencia y de momento, ¿no?
Sí, sí, más allá de mejorar las propuestas que el MIDES va mejorando a partir de los aprendizajes, es esta cuestión de las cosas más transversales y más fundamentales. El tema del housing first, o del techo de la casa primero, ha sido una experiencia de casas colectivas y de otras que en el marco de viviendas con apoyo también se están desarrollando, donde garantizar la vivienda y garantizar que una persona sepa dónde tenga un lugar. Si no tienes una casa, no tenés salud, no tenés un cuarto, no tenés un lugar donde sabés que vas a poder volver a llegar. Sacar esa incertidumbre de las vidas de las personas que habitan la calle cambia porque te permite empezar a trabajar otras cosas. La salud mental, la búsqueda de un empleo, tener una dirección donde poner un currículum para buscar trabajo, reinsert. Y revinculación familiar, que es otra de las cosas que en mi experiencia de trabajo social en estos años, o sea, hay muchas personas que logran recomponer vínculos familiares, y eso también es parte de la tarea.
Estamos hablando de inversión, seguramente, pero también de mejor gestión, de mejor relacionamiento dentro del Estado.
Sí, sin duda, y también de una cosa un poco más sutil, aunque evidente, es que claro, es como si para hablar de fútbol pensáramos solamente en la primera división y el Peñarol y Nacional, ¿se entiende? Y nos olvidáramos de todas las inferiores y el baby fútbol y segunda y fútbol femenino y toda la constelación que está en torno al fútbol. Aquí nos pasa lo mismo, todos tenemos alguna historia, reconocemos alguna anécdota y pensamos en el fenómeno a partir de sus casos más dramáticos y de una serie de casos que le ponen un rostro que no es el rostro general. Entonces, hay un cambio también, una necesidad, por así decirle, cultural, de que las personas políticas con responsabilidad hablen de otra manera del tema, de que todas y todos, y por eso también lo interesante de esta entrevista y este largo rato para conversar, podamos ver el fenómeno más allá de lo que se nos aparece en algún momento y nos molesta, incomoda, o de tal persona que evidentemente tiene problemas serios o tal que es violenta. Estamos hablando de enormes historias, de muchas personas, y si ponemos ese rostro primero, onda, el rostro de Forlán para hablar de todo el fútbol, es que estamos fracasando ya desde ese punto de partida, ¿se entiende?
Sí, entiendo. Quiero hacer esto es una reflexión larga y puede volver Seba, obviamente, cuando quiera. Y con Nico voy a centrarme en una semana que tuvimos, la semana pasada, justamente, aquí en No Toca Nada, hicimos foco en migración. Y una venezolana que vino con su familia, con su hijo, con su hija, nos decía, bueno, tuvimos una atención en el Mides de primera mano. Una persona que venía sin nada, ¿no? Nos contaba.
Está muy contento, muy conforme.
Muy conforme. Y bueno, después nos quedamos hablando, a propósito de un Mides que era del bloque, digamos, de centro-derecha de este país. Acá en este país no tenemos, o por lo menos no hemos tenido hasta ahora, grandes discursos de la justicia social es una porquería, o las personas en situación de calle que se arreglen, o cada uno que más o menos... No tenemos ese discurso. Y tenemos un discurso del Mides que puso el Frente Amplio en 2005, de continuidad, con los cambios, con las diferencias. Mi pregunta es, si no estamos desperdiciando eso que en Uruguay es bastante especial en la región, ¿no? Que no es los migrantes afuera, las personas en situación de calle que se arreglan como puedan. Los bloques, ustedes dicen, tratan de hacer mejor las cosas, gane quien gane. Si no estamos desperdiciando una mejor gestión colectiva desde el Estado. Es capaz que es muy difícil la pregunta.
No, en sentido. Desperdiciar quiere, claro... Por otro lado, Joel, aunque es verdad que...
Buenas, de continuidad, sí, de juntar el
de intenciones político. y de recursos, que faltan elementos de comunicación, falta esta integralidad entre políticas, falta atender elementos evidentes como la salud mental, las cárceles, el trabajo, la educación. Entonces, yo creo que esto es como la alerta de que hay un sistema de protección que está horadado y que tenemos que lograr generar la conciencia de que esto es lo que nos vuelve un país especial. Este sistema... de un Estado cercano que está fracasando en varios, hace agua en varios lugares.
Lo que te decía el sociólogo extranjero, que te decía, están perdiendo algo que los identifica.
Sí, ¿no? y creo que ese paso atrás, tomar esta conciencia y desde allí pensar nuevamente es clave. Es clave, 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 porque hay sí buena disposición y claro que nadie quiere que haya personas en calle. Y es verdad que aunque hay personas que salen a golpear o que aunque hay políticos que son facilistas por momentos, no impera una visión expulsiva. Bueno, no sé, no estoy muy seguro, Joel, porque también pienso en la ley de faltas, en detención compulsiva, en medidas que son circuitos truncos, ¿me explico? Que son planteadas como soluciones. Y en realidad, cualquier investigación un poco seria muestra que fracasan al segundo paso, que ustedes lo sacan de aquí y no tienen dónde llevarlo. Ya sea por tema de salud o por ley de falta. Entonces, es como llenarse la boca de políticos que van a cambiar. Cuando la verdad es que estas soluciones sí son de algún modo demagógicas y claro que prenden fácilmente en las personas que quieren cambiar las cosas y que cambian de un momento al otro. Entonces, hay una gran responsabilidad, a la vez que es verdad que hay buenas intenciones políticas, hay una gran responsabilidad en trabajar el tema de otro modo para no proponer soluciones facilistas para un tema que es eminentemente complejo, es el más complejo que hay en la vuelta. No podemos pensar que moviendo de aquí para allí algo de esto va a cambiar.
Nico, ¿la dejamos por acá?
La dejamos por acá, sí. Yo creo que solo nomás decir que es un cambio también cultural que nos incluye a todos y que no nos tiene que dejar en un lugar ajeno. Y eso incluye a la política, incluye a todas las formas de la sociedad civil y a todo cualquier ciudadano. Así que bueno, gracias por este espacio para reflexionar con Seba. Una alegría.
Este espacio está abierto, La invitación a Seba Ayar, que hace tiempo que no habíamos un placer, Seba. Escucharte, recibirte, doctor en sociología, profesor de la Facultad de las Ciencias Sociales de la Universidad de la República, pero además con larga experiencia, como está contando, en investigación y en investigación desde la academia en esta área y en otras tantas de la sociedad. Bueno, Nico, gracias por traer a Seba. Seba, gracias.
Gracias.
Nos reencontramos en breve. Hablamos de nuevo. Volvemos, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.